Bueno, esto era cierto. Lo de Monsanto buscaba, no le importaba pagar más. Iba a una empresa y le ofrecía. Pero bueno, esto es el capitalismo, no una cosa. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Todo bien?
Bien, bien. Gracias, Miguel, por la invitación. Marcelo, ¿tu nombre?
Marta.
Buenos días a todos.
No, yo soy profesora de inglés en la Universidad del Siglo XXI, así que, si quiere aprender inglés, ya.
Una gran universidad, como todas las que tiene Córdoba. Creo que lo virtuoso de Córdoba hace, el diferencial de Córdoba es el talento humano. Uh-huh. Y el talento humano ha demostrado por qué Córdoba sigue creciendo en el desarrollo productivo industrial de Córdoba, en la innovación tecnológica, y en eso tiene que ver las universidades. Y nosotros creo que los cordobeses tenemos la virtuosidad del trabajo público-privado, la universidad, el sector empresario, los trabajadores y el Estado, ¿no? Si todo hace la competitividad que tiene Córdoba. Córdoba es una de las provincias más competitivas que tiene la Argentina.
Y una de las que más creció también, ¿no?
Una de las que más creció, y si bien la pobreza, que es transversal en la Argentina, toda la situación que genera una macroeconomía, una inflación que nos pega de lleno, la pobreza es prima hermana de la inflación, uh-huh, de la crisis económica, pero Córdoba sin duda demuestra que en donde el talento humano, la innovación tecnológica, la producción, la capacitación y el desarrollo productivo, lo que recién decía Laura, yo lo veo todo el tiempo en las fábricas. Es decir, el empresario y el emprendedor cordobés no critican tanto, hacen. No es que no les duele lo que les pasa. Les pasa todo lo que les pasa a los empresarios y a los emprendedores y a los trabajadores de la Argentina, pero tiene un poder de resiliencia que es increíble, y también se da con el liderazgo de los jóvenes en las empresas cordobesas. Es decir, hoy el 35% de las empresas cordobesas pymes están lideradas por jóvenes, uh-huh, de menos de 35 años. Eso se dio por la pandemia y se dio también por un reubicamiento de los liderazgos, ¿no?
¿Qué te aportó el Ministerio de Industria?
Mira, mucha capacidad de escucha. Nosotros, desde el momento que llegamos a una gestión, nosotros tenemos que definir claramente hacia dónde ir. Donde llegamos, primero tenemos que saber dónde ir. Y Schiaretti nos dijo claramente, trabaja con los sectores productivos, trabaja con los sectores del trabajo, y el empleo es para nosotros la prioridad, y no el subsidio, el desempleo, la economía, esta economía pasiva que se plantea desde esta visión de la economía de la especulación que tiene la Argentina hace muchos años. Entonces, ¿qué me aportó el Ministerio? Y creo que me aportó una visión integral de lo que es el desarrollo, de lo que es el desarrollo humano, de lo que tiene que ver el desarrollo en función del trabajo. El trabajo, Miguel, entendido después de esta experiencia, creo que es muy importante que tuvimos en el Ministerio, uno entiende que el trabajo es ocupación para crear. Esa es la diferencia entre el trabajo y el desempleo. Por eso hay
ocupación para crear.
Es ocupación para crear.
Digamos, laburos, bueno, dicho en simple, en términos populares, es hay que generar laburo para que la gente tenga un conchavo, como decían.
No, la ocupación para crear es la virtuosidad que tiene el trabajo de que esa persona se sienta útil a la sociedad, se sienta útil a la familia. Por eso la diferencia entre el trabajo en la ocupación para crear y esta sindicalización de la desocupación que se ha hecho en la Argentina en los últimos 20, 30, 40 años. Cuando vos sindicalizás la desocupación, tiene que ver con una cultura de la usurpación al hecho de sentirse útil. La gente no se siente útil porque no tiene oportunidades de trabajo, y no se siente útil porque además se promueve mucho más estar desocupado, no crear, que crear. Entonces, lo que me aportó el Ministerio es que además, donde llegamos nosotros transformamos. Nosotros hablamos por la realidad de los hechos. A nosotros que nos evalúen por los hechos, no por la palabra. Y entonces, llegamos, había 9 parques industriales. Dijimos, vamos a desarrollar todo el territorio cordobés, porque además venimos del interior, venimos de la Palestina, venimos de Villa María. Y dijimos, hay que hacer que cada pueblo tenga un desarrollo productivo. Y pasamos de 9 parques industriales a 50. Y este año vamos a crear 10 parques industriales más. En cada parque industrial, además, logramos erradicar 1.040 nuevas industrias. Y eso es trabajo que crea oportunidad, y oportunidad que crea este valor en cada uno de los trabajadores. 15.974 nuevos trabajadores en los parques industriales de Córdoba.
¿Qué diferencia le ves a la Villa María de hace 10 años, 15 años, la de hoy?
Creo que las ciudades tienen ciclos, y los ciclos tienen que ver con la visión de las comunidades y la visión que aportan los líderes de las comunidades. Me parece que es muy importante, recién lo hablábamos antes de empezar al aire, de que los líderes deben aceptar la visión de la comunidad. Normalmente es muy difícil que lo acepte. El líder tiene que dejarse liderar por la visión de saber a dónde ir de la ciudad. Y Villa María en eso es muy poderosa. Villa María tiene un valor en sí mismo, cada villamariense, porque además Villa María es una ciudad que recibe y está integrada por miles de personas que vienen y se eligen Villa María. O sea, si vos te das cuenta, no sé cuántas personas de las que estamos acá o de las que están oyendo son personas que vinimos siendo infantes o siendo jóvenes a vivir, y elegimos vivir en Villa María. Villa María es una ciudad muy plural, muy integradora, muy receptiva. Entonces, el liderazgo de saber a dónde ir, y me parece que la ciudad se fue desgranando. La ciudad se fue desgranando. Y cuando una ciudad se va desgranando, tenés dos posibilidades. O dejas que ese desgranamiento ocurra, o la volvés a transformar. Y lo que nosotros estamos diciendo es que estamos armando un equipo, una idea, y recién se planteaba fuera de micrófono que había muchos candidatos, y nosotros estamos convencidos que todos los candidatos tienen que aportar algo. Todos tenemos que hacer una reunión de los vecinos de Villa Mariense para definir nuevos liderazgos, porque si no transformamos de nuevo la ciudad se va a seguir degranando, y no es la ciudad la que se degrana, es la calidad de vida de la gente que vive en la ciudad. Pues si no hablamos de país o hablamos de ciudad, pero no hablamos de la gente que vive dentro del país o dentro de la ciudad, ¿no?
Claro, esta es una ciudad que no tenía ni country ni Villas Miseria, hoy tiene las dos cosas.
No, y básicamente nosotros logramos una ciudad además armónica en cuanto a la calidad de vida, es decir, agua, cloaca, gas, universidad. Logramos crear una universidad a través de una experiencia conjunta. Lo hicimos junto con un intendente como Beglia y un concejal de la minoría como nosotros, junto con la iglesia, junto con las cámaras de comercio, los centros vecinalistas, los periodistas. Creamos una... Esa es la ocupación para crear. Si vos no tenés impulsado a través de los liderazgos de las instituciones una visión que crea y transforma para mejorar la calidad de vida de los vecinos, estás en una sociedad y en una ciudad que comienza a declinar. Estamos justo en el momento en donde o le damos una vuelta de timón a la ciudad para que siga la transformación y evolucione, o la declinación va a ser definitiva en el tiempo.
Estamos hablando de declinación en la ciudad.
Uno observa de pronto en algunos temas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay cosas que son transversales a todas vos lo dijiste, el capitalismo nos trae lo bueno y lo malo, pero sin duda que también cuando el momento que vive el consumismo hoy en el mundo lleva a una pérdida de autoridad de aquellos que no conciben el poder desde la gente, de la democracia en serio. Y esto hace que la gente se vaya decidiendo sola, por necesidad, por defecto de aquellos que tienen el poder y no toman las decisiones que tienen que tomar a favor de gente. Más educación, más salud, creación de empleo. Bueno, la droga es consecuencia de esto. La desvalorización de la sociedad es consecuencia de esto. Entonces, lo que nos parece a nosotros es que la declinación está en los valores que normalmente debería apropiarse en la figura de los que lideran. Y cuando los que lideran no están y se van, los que lideran no toman las decisiones que deben tomar, las instituciones comienzan a declinar.
O además vulneran las normativas con las que se rige una ciudad, en este caso la Carta Orgánica, caso como ha hecho Gil.
En realidad nosotros estamos...
dos años dejando la ciudad en manos de alguien que no conocía la ciudad.
Nosotros lo que tenemos que hacer, Miguel, es recuperar el protagonismo que ha tenido Villa María. El ejemplo concreto tiene que ver con las acciones que hacen al desarrollo productivo, las que tiene que ver con la creación del empleo, que tienen que ser el eje central. Hoy para la gente el empleo, la vivienda, la salud son, y la educación, son acciones fundamentales. Nosotros recorremos los barrios los fines de semana, más allá de la acción que llevamos adelante como gestión en un Ministerio de Industria, Comercio en la provincia. Entonces, lo que percibimos es que la necesidad de la gente es que tenga expectativas de tener oportunidades, y eso es lo que tiene que hacer Villa María en el futuro y en el próximo tiempo.
¿Y eso que se haría a través del Frente de Todos o Unión por Córdoba?
Nosotros formamos parte de un equipo que es Hacemos por Córdoba, y la decisión que ha tomado el gobernador Schiaretti, que además va a liderar un proyecto a nivel nacional, ya está decidido. Schiaretti entiende de que la grieta le ha hecho un daño esencial a los argentinos, no a la vida política, sino a los argentinos, y esa nueva posición de equilibrio que estamos construyendo con radicales, con socialistas, con independientes a nivel nacional, también lo queremos hacer en la provincia de Córdoba. Por eso, en Villa María lo queremos hacer de la misma manera. Por eso es extraño, y puede que a algunas personas les parezca extraño, nosotros queremos abrir, como lo abrimos en el año 99, cuando nosotros llegamos a la intendencia, y hicimos alianza con muchos sectores. Nosotros queremos reunir a los vecinos y vecinas de Villa María para hacer esa Villa María poderosa, y eso lo queremos hacer. Si hace falta que dejemos de llamarnos Hacemos por Córdoba para llamarnos como lo califique todos aquellos que quieran sumarse de distintos espacios, lo vamos a hacer. Porque estamos convencidos que lo ideológico, cuando se trata de la construcción de una identidad, de una dignidad de los vecinos de una ciudad, no merece segmentación política. Sí merece sumar. Entonces nosotros tenemos que sumar a los mejores de todos lados, a todos los mejores, los que están en Villa María y los que se vienen a vivir y que nos eligen, también hay que sumarlos.
Bueno, esto indica que ya estás lanzado por la candidatura.
Nosotros estamos lanzados, Miguel, a gobernar la ciudad en 280 días. En 280 días estamos decididos a que si podemos construir este frente de trabajo, este frente de desarrollo, este frente de ideas, porque en realidad sabemos cómo hacerlo. Y creo que los villamarienses saben cómo hacerlo. Y como saben cómo hacerlo, los villamarienses queremos sumar a todos los que saben cómo hacerlo. Y para eso estamos también potenciando ideas que nos acercan. Es increíble el equipo que se está sumando, es gente muy joven, que además es nuestra práctica, lo vemos en el ministerio, todos mis secretarios son gente muy joven, no tienen más de 40, 45 años, pero te digo, la realidad es que estamos sumando gente mucho más joven inclusive, que tiene ganas, como empresario, como profesional, como idóneo, de posicionar a Villa María. Entonces, la decisión que hemos tomado como equipo, con Juan Pablo Iglesias, con todo el equipo que está coordinando esta idea de volver a Villa María, pero volver a transformar a Villa María, es decir, vamos a definir al final quién es la persona que lo va a conducir. Pero lo que no podemos esperar es definir las ideas, la visión que va a llevar adelante el liderazgo de esa nueva transformación. Así lo hicimos en el 95. Vos te debes recordar, lo primero que hicimos fue definir en los trazos gruesos. Decíamos, Villa María 100% agua, 100% cloaca, 100% gas. Después nos llevó 10 años a hacerlo. Villa María, parque industrial, Villa María, recuperación de la costanera, Villa María, 16 escuelas a los barrios. Las escuelas estaban en el centro, las llevamos a los barrios, desde el Agustín Álvarez al Parque Norte, del Abraham Juárez, que lo llevamos al San Martín, de las escuelas que llevamos a las playas. Es decir, cada escuela la fuimos resignando para que estuvieran cerca de la gente, de los niños.
Está bien. Yo entiendo todo esto, este posicionamiento, este armado, esta logística. No obstante, sigo creyendo que Argentina todavía depende de los liderazgos. Los liderazgos todavía no han sido...
Grave problema, Miguel, ¿no?
No, pero por supuesto. No estaríamos hablando de las autocracias en las que estamos viviendo. No estaríamos hablando.
Porque lo que le pasa a Argentina, Miguel, en la misma línea de lo que vos pensás y que yo adhiero, es que Argentina busca personas para resolver lo que debe se resuelve en cualquier lugar del mundo sobre la base de los proyectos. El año pasado estuvimos recorriendo con emprendedores cordobeses Israel, Singapur, el País Vasco. hemos cerrado negocios y acuerdos muy importantes que nos permiten que esos destinos sean los principales destinos donde vendemos los productos cordobeses. Pero, ¿qué tiene de común esos países que no tiene la Argentina? Porque, a ver, Singapur no tiene agua. No tiene, además de no tener agua, no tiene recursos naturales. Y además de no tiene alimentos. Uh-huh. Pero tiene el PBI más alto, uno de los más altos del mundo. Uh-huh. ¿Qué tiene? Es un alto nivel de educación, capacitación en oficios, la recuperación de los valores para aquellas personas que son los talentos. Es decir, concentra los talentos humanos. Nosotros demoramos 10 años en Villa María para el clúster que creamos vinculado al sector, a todo lo que es el clúster de la economía del conocimiento. Lo creamos nosotros antes de irnos. Recién el año pasado le dimos todo el diferencial impositivo que Río Cuarto y que Córdoba Capital se lo da hace 10 años. Eso significa que no estábamos reteniendo los talentos. Villa María tiene más de 32 empresas de software. Esas empresas de software que están acá en el barrio, en Almirante Brown, donde yo vivo, hay dos. Y vos no las ves físicamente, pero ahí trabajan 50 jóvenes que son talentos de la región que venden sus productos al mundo desde Villa María. Y si nosotros ese clúster tecnológico no hubiéramos potenciado, como lo hicimos con nuestros concejales, que finalmente lo terminó aceptando el Ejecutivo, de que teníamos que eliminar una serie de impuestos que son gravámenes, que teníamos que potenciar la posibilidad de que ese tipo de empresas se radicaran en Villa María. Esa es la nueva innovación tecnológica de la transformación que estamos planteando para la ciudad.
Yo no me quiero ir del tema elecciones. No me quiero ir del tema elecciones porque hay muchas expectativas. 4.535.000, el teléfono, el hilo conductor que nos pueden llamar, me estaban preguntando. 4.535.000. Yo creo que la perspectiva de decir voy, no voy. Asumo la responsabilidad de decir voy como candidato por cuarta vez. Alguien pensará qué pasa en tu cabeza, que podés ser senador. Digamos, vos, Vigo, va como candidato a vicegobernadora, aparentemente, ¿no? Alejandra Vigo, y vos entrarías como senador, pero sin embargo, vos estás demostrando, digamos, que querés ser nuevamente candidato. Es decir, yo no veo el motivo que por ahí no se lo diga abiertamente. Quiero ser candidato. ¿Cuál es el problema?
Voy a decirlo abiertamente. Queremos gobernar Villa María, pero no nuestro espacio. Nuestro espacio tiene la decisión tomada. Y nuestro espacio tiene la decisión tomada también de abrirlo a todos los que quieren sumar. Y sinceramente lo queremos hacer. Nosotros estamos convencidos que en esta etapa que viene hay mucha gente de otros segmentos políticos que nos puede, o que no tienen pensamientos políticos y que tienen grandes ideas. Entonces vos me decís, vamos a hablar de encuestas. Sin duda, la encuesta lo dice en todos lados. Bueno, nosotros somos, o en mi caso, soy el mejor posicionado para gobernar la ciudad. Pero estamos convencidos que los próximos 60 días, Miguel, lo tenemos que elaborar ese proyecto entre todos y recibir las mejores ideas entre todos. Y hacer un nuevo equipo que tiene que ser bien amplio, bien generoso. Uno ya está en una etapa distinta de la vida política. Si vos lo decías, tenemos posibilidades concretas de ser senador nacional. Y nosotros estamos decidiendo venir a Villa María a trabajar para gobernar Villa María. Y lo estamos diciendo junto con Pablo y Eduardo y Juan Pablo. ¿Y por qué? Y porque estamos convencidos, pero además, acá es muy importante que desde Bustamante, Capitani, Sacheto, toda esa gente tiene cosas para aportar. Entonces, reunifiquemos. Tiene que haber una reunión de los villamarienses para definir en serio las grandes transformaciones. Lo he visto en otros grandes países y lo he visto en Córdoba. A la respuesta a tu pregunta, ¿qué me dejó estos 3 años de estar en el ministerio? Te digo, un ejercicio de enorme amplitud y pluralidad por parte de un líder que las mejores decisiones siempre las toma el sector privado, el sector universitario, el sector, y él lo único que hace es gestionar las ideas de los otros. Yo quiero hacer lo mismo, y eso es lo que estamos proponiéndole a Villa María.
Sí, vos diste tres nombres que en realidad no suman demasiado.
No, pero,
y no sé cuánto apoyo puedan. Lo digo, bueno, esto digo, me digo, yo.
Hay, no sé, los otros, hay 13, 14, pero te quiero decir, todos los candidatos y todos los que tienen motivaciones, supuestamente. A ver, mi viejo me decía, siendo maestro, y mi vieja siendo maestra, nos decía en la mesa, en la Palestina cuando estábamos, nosotros elegimos la vocación de servicio, y vocación de servicio como maestro, y ustedes como familia tienen que saber que nosotros lo que pretendemos es que a la gente viva mejor que nosotros, que nuestro hijo viva mejor que nosotros. Eso me lo enseñaba mi viejo cuando comíamos a la noche, porque al mediodía comíamos en la escuela, porque teníamos jornada completa en Ticino y en Palestina. Entonces, yo creo que los que son candidatos deben tener vocación de servicio. Uno aspira...
Algunos.
Bueno, eso lo deciden ustedes, no, lo decide la gente.
Digo, algunos, otros son oportunistas, bueno, a ver qué cargo logran.
Yo lo que aspiro... Es como haber sido el que lideró esta ciudad y transformó esta ciudad durante mucho tiempo, es la mejor buena voluntad de todos los que tienen ganas de hacer cosas para transformar Villa María. Villa María es una ciudad increíble, Miguel, increíble. Uno recorre la provincia, recorre el mundo y sigue eligiendo Villa María. No solo porque la amamos, sino porque es distinta.
Ya, Castelo, ¿cómo está su relación con Gil?
No hablo. Yo no hablo, sí me invitan institucionalmente, Marcelo, y yo respeto la institucionalidad. Yo sé que vos sos también una persona muy institucional. Me llaman a participar de un evento y voy, porque he sido tres veces intendente de la ciudad y porque mi viejo siempre me decía, nunca te olvides que dejás de ser intendente y seguís caminando la calle Villa María. Y de hecho lo hice, en el 2015 me fui al llano. Y los 4 años caminé en la calle de la ciudad. Y después me llamó Esquiar y me dijo, tenés que ser ministro de Industria y Comercio de la provincia. Pero me llama cualquier dirigente de Villa María, como lo hago hoy con cualquier dirigente de la Unión Industrial. Tuve relación extraordinaria con Marcelo Uribarren, que fue presidente de la UIC. Ezequiel Cerezo, presidente de FEDECOM. Fíjese el nivel de dirigente que tiene Villa María. No piensan como yo, ni yo pienso como él. Pero sin embargo, hicimos grandes transformaciones. Hoy el comercio, Córdoba es la única provincia que está exceptuada de ingresos brutos cuando hay un incremental de creación de empleo en el comercio, del 50% de ingresos brutos. Hoy las industrias de Córdoba no pagan ingresos brutos, no pagan impuestos inmobiliarios, no pagan sellos, están exceptuadas del 25% de la energía cuando crean empleo, están en los parques industriales. Y eso lo hicimos con personas que piensan distinto, porque son villamarienses, Marcelo Uribarren, Ezequiel Cerezo, para decirte alguno. Hay mucha gente valiosa. Dios se me llamaría.
¿Y cómo resolverían las candidaturas entonces si no hay diálogo?
La primera,
o están enfrentados los dos modelos,
digamos. Mire, yo no voy a esperar más que me convoque nadie. Yo creo que tengo en esto alguna autoridad para sugerirle a la comunidad que todos los que tengan ganas de aportarle a la ciudad un modelo de desarrollo transformador, piense como piense, nos empecemos a reunir. Como dicen los pibes, viste que los pibes dicen re todo. Bueno, acá hay que reunirse y todos los que tengan ganas, inclusive hay gente muy valiosa en todos los equipos, también en el equipo municipal, que se quieran reunir, porque la decisión nuestra es gobernar Villa María desde el 10. ¿Con quién? No es lo más importante. ¿Para qué es lo más importante? Siempre lo decimos de la Argentina. La Argentina no sabe dónde ir. Tiene un criterio especulativo en su mirada, porque aporteñada, pero no tengo nada contra los porteños. Pero vos fíjate, vienen los que gobiernan Buenos Aires y dicen, qué manera de aprender cosas en estas dos visitas que hice a Jesús María o a Villa Dolores. Están en Villa María, ni saben el lugar donde van, el
bueno,
interior.
Pero, a ver, también en eso quiero hacer un punto, y aparte porque me parece que en los últimos tiempos se ha generado una enorme dependencia de la gestión municipal hacia los proyectos, las políticas que bajan del gobierno nacional. Me parece que en ese sentido hemos perdido autonomía. Nosotros los villamarienses, la política se caracterizó por ser muy localista y hoy me parece que no es tan así.
Coincido con vos, pero te voy a decir los números de lo que vos sos especialista, además, porque si alguien es especialista en esta mesa de números, sos vos. Nada más que a mí me gusta mucho estudiar los presupuestos y yo sigo estudiando los presupuestos de la Municipalidad de Villa María diariamente y leo cada una de las cosas, y además tengo la virtuosidad de tener en, o de estar yo en su casa, no de tener en casa, porque en realidad estoy en la casa de Vero, que sabe de economía. El presupuesto del año pasado de la Municipalidad de Villa María, 600 millones mensuales, de los cuales 260 fueron de coparticipación. 230, 240, 250, un poquito más, fueron de recursos propios. Estaba previsto que llegaran a Villa María del gobierno nacional una cantidad X de recursos, que era millonaria.
Me parece que eran 3.000 millones.
Bueno, llegaron el 19%. 600 millones llegaron nada más. ¿Por qué llegaron 600 millones? Porque también hay una realidad. El gobierno nacional no tiene recursos porque está en una situación crítica, no solo de esta gestión, sino de la anterior. Ambas gestiones demostraron su incapacidad, tanto la gestión de Macri como la gestión de Alberto. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos de que la Argentina tiene una rápida solución cuando le digamos a quienes gobiernan que sepan claramente dónde ir. Fíjese en esto, Marcelo. Los presupuestos son presupuestos, usted lo sabe.
Sí, son estimaciones.
Son estimaciones. Ahora, no hay que gobernar por los presupuestos. Nosotros cuando estábamos en Villa María y ahora en el Ministerio de Industria, no gobernamos los presupuestos, gobernamos por el PBI de la ciudad de Villa María. El presupuesto es chiquito, es como esta tapa de la botella. El PBI es grande como toda esta habitación. Entonces, si usted gobierna sobre la base del desarrollo del PBI de la Argentina, y va a tener en cuenta lo que pasa en Salta, va a apoyar las economías regionales de Formosa y también las del sur, va a cambiar las reglas de juego en donde, por ejemplo, las retenciones al sector productivo, tanto del sector agropecuario como del sector industrial, tienen que eliminarse. La leche en polvo tiene retenciones. En el mundo se sorprenden cuando le dicen que las retenciones... pero, sin embargo, cuando usted va a Neuquén o va a Chubut, se da cuenta que hay provincias ricas con pueblos pobres. ¿Por qué? Porque en el caso del petróleo, del gas, las provincias se quedan con lo que son las regalías.
Está bien, pero
entonces, las regalías las cobran provincias que no sabemos a dónde va esa plata, porque hay grandes familias históricamente que gobiernan esas provincias. Y resulta que acá se les saca las retenciones al desarrollo productivo. Entonces, lo que tenemos que pensar seriamente es cómo le damos el valor al Estado para que la reducción del gasto del Estado no sea...
Bueno, pero ahí pasa justamente un poco también la discusión y que la política no la está dando, porque, a ver... la presión impositiva, la pobreza, la inflación, el déficit fiscal es consecuencia también de ese macroencefálico estado que tenemos, que no le alcanza inclusive todo lo que aspira y tiene que recurrir a la maquinita. Ahora, ¿cómo transformamos el Estado para no cargarle al privado toda esa presión?
La reforma que se hace el Estado, nosotros la hicimos cuando llegamos también aquí a Villa María, la reforma que se hace el Estado no solo se hace planteando el concepto de la reducción del Estado, hay que reducir los gastos superfluos, sí señor, hay que hacerlo, pero hay que corregir las asimetrías que tiene la Argentina. Le digo, por ejemplo, lo que le significa un productor industrial de Córdoba vender a una provincia como Buenos Aires. El costo logístico que tiene es diferencial. La nafta en Buenos Aires vale un 10% menos de hace 50 años que en Córdoba, que en Salta, que en Jujuy. Eso es una asimetría. El gas, la energía. Usted ve que las empresas privadas de la energía de Buenos Aires son en definitiva del sector privado y son los subsidiados. Usted lo conoce bien por el tema de cómo funciona la cooperativa de PEC. Y las cooperativas de Córdoba, Miguel, son una de las pocas provincias que le paga a Camesa. Camesa, hablando de reducción del Estado, compra 100 la energía, se la vende a 50, pero lo que se le vende a 50 al resto de la provincia cobra solo el 30%. Es decir, el Estado termina bancando lo que es el subsidio a los porteños y al AMBA, y además a la ineficiencia de las provincias que no pagan la energía. Entonces, Esta corrección del gasto público hay que hacerla. Y también hay que hacerla en Villa María. Pero lo más importante es el desarrollo humano y productivo de un país. Y para eso hay que cambiar nada más que decisiones. Y yo creo que Schiaretti es la persona que está claramente en esa línea de saber a dónde ir para que, como presidente, siendo un gobernador de la zona núcleo, y que conoce la realidad de la Argentina, no tengo dudas de que él puede llevar adelante esa transformación.
Dice, hola Miguel, escuchando el programa pensaba, qué lindo que hablan y el país en llamas, nada más que decir. Catibel y Eduardo, ¿por qué no se deroga la ordenanza de venta de la placita para darle tranquilidad a los autoconvocados? Coincido con vos.
Sí, yo quiero aclarar que Verónica Navarro, que es concejal 2015-2019, votó en contra de la posibilidad de hacerse
y no ser abogado.
Lo que estamos trabajando en el equipo con Juan Pablo es llevar adelante allí el desarrollo de la continuidad del parque, el Parque de la Vida, y hacer allí un proyecto vinculado a lo que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, todo un espacio recreativo, pero además interactivo, de innovación tecnológica, es decir, incorporar la plaza a lo que son los espacios verdes. Ahí también tenemos que ver el tema del molino, que ya de hecho estuve hablando con directivos del molino y ya está avanzado la compra de una serie de maquinarias para que se vaya al parque industrial, y eso va a permitir...
¿Ese terreno de quién quedaría?
No, ese terreno tiene una multiplicidad de factores. Hay una parte que es del Estado y otra parte que es del sector privado. Entonces, ahí lo que hay que acordar, que de hecho hay voluntad de hacerlo, es cómo ellos pueden emigrar definitivamente. Ya tienen una parte en el parque industrial, pero están comprando, en estos momentos están comprando todo lo que son nuevas tecnologías para irse. Uh-huh. Yo creo que hay que hacer la migración definitiva y todo eso se va a desarrollar de una manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, uno de los ejes importantes de desarrollo de la Villa María que viene tiene que ser con cómo potenciamos toda esa zona con la plaza para que definitivamente la plaza sea un parque verde que continúe el Parque de la Vida.
Un jardín botánico.
Esa idea, es un jardín botánico, un Parque de la Vida.
Conexión con el Parque de la
Vida.
Y
abrir la calle Rioja. Uh-huh. Son los temas que sin duda...
Carta estamos... orgánica, una sola gestión.
Nosotros estamos trabajando para que haya una reforma también de la Carta Orgánica. Creemos que ya hay un tiempo en el que tanto Miguel Veglia como en mi caso pensamos, en ese caso él que lideraba la ciudad y nosotros que estábamos en la minoría, y creo que, por eso digo, saber dónde ir también define la nueva transformación que necesita Villa María, fundamentalmente los barrios que necesitan una mayor atención, mayor cuidado, una política integral, una agenda de vivienda, una política de banco de tierras para las viviendas que realmente nosotros hicimos cinco nuevos barrios cuando estuvimos en la gestión, ¿no? Y uno de los ejes que tiene Juan Pablo y que está trabajando todo el equipo nuestro es, sin duda, las cooperativas, las orientaciones de las cooperativas de consumo. Tuvimos mucho hablando con Miguel Olaviaga, que es una experiencia extraordinaria la que están llevando delante de ellos, y nosotros queremos trabajar en ese sentido. Y también las cooperativas de trabajo, las cooperativas de desarrollo. Estamos desarrollando
16 cooperativas ha creado este gobierno, ¿eh?
Cooperativas textiles, nosotros hicimos una la semana pasada en el barrio Los Olmos, 16 mujeres. Eso es muy importante, la acción colaborativa que tienen los villamarienses, ¿no?
Dice Eduardo, si tu espacio llega el nuevo gobierno municipal, ¿pedirá una auditoría general externa o la recibirá como está?
Siempre la municipalidad tiene que hacer auditoría. Es la empresa, no digo la más importante, porque hay otras más importantes, pero es la empresa pública. Tiene que hacer auditoría de corte y tiene que hacer una auditoría porque en realidad es parte de esencial. Es como una empresa que no hace balance. Es decir,
el gobierno no tiene los balances del festival porque dice que los artistas no querían entregar el valor, no querían decir el valor que habían pagado. Es decir,
pero
esto es evadir impuestos.
Los municipios tienen que hacer auditorías. De hecho, nosotros estamos convencidos que es necesario realizarla porque además no es una empresa más, es una empresa que es de todos los villamarienses, donde aportan los vecinos, ¿no?
Dice, ¿no crees que la planta, estos son distintos, ¿no? La planta de empleado está sobrecargada en la municipalidad, ¿vos achicarías el estado municipal de gastos injustos?
Yo hablo con los hechos. Cuando nosotros llegamos había 600 y pico de empleados, siempre...
¿En total?
Sí. Y me fui en mi gestión 400 y pico, hablo de planta, pero yo siempre quiero rescatar una actitud que tuvo el intendente Veglia y que es la actitud que tenemos que tener todos los que gobernamos la ciudad. Miguel me dijo, Yo me voy el 10 de diciembre y los, no sé si eran 184, no me acuerdo bien, 194 contratados que yo contraté se van conmigo. Uh-huh. Eso habla de una grandeza uh-huh. impresionante que prioriza el vecino y no la mitad. Uh-huh. Esto lo distinto hizo uh-huh. juez en Córdoba cuando gobernó, que faltando 20 días puso 5.000. Bueno, esa
también ahí es Reglia, para discutirlo al tema, ¿no? Es decir, eran 5.000 que hacía 8 años, 9 años.
No
que
sé, estaba... no me quiero meter en ese tema. Lo que sí te puedo decir, hablar de la actitud que tuvo Reglia, que en ese sentido, mirá que habíamos tenido disputas y demás, pero sin embargo, dos cosas hicimos, creo que juntos. La universidad, a pesar de que participamos en una elección, que él terminó ganándome. Nunca pusimos en riesgo la creación de la universidad. Uh-huh. Y después, por el otro lado, cuando llegó el momento, me dijo, mira, quiero ir, habló, estuvimos casi 5 horas con mi equipo trabajando, donde él contó cada una de las situaciones. Bueno, eso uh-huh. tiene que hacer cualquier intendente que entrega, o cualquier presidente, o cualquier gobernador. Uh-huh. Tiene que ponerse a disposición para que le informe todo, absolutamente todo, porque si no, el que viene... Marcelo lo va a entender porque seguramente le ha pasado, a mí me ha pasado, me pasó siendo concejal, me pasó siendo ministro, me pasó siendo intendente o diputado, te lleva 6 meses para agarrarle la mano uh-huh. a la gestión. Pero si vos tenés el acompañamiento de alguien que está y que te dice, che, mira, la luz se prende de acá y el enchufe está allá y la cosa es distinto. Entonces me parece que acá tiene que haber más acción colaborativa. Villa María es hermoso, Villa María es una ciudad extraordinaria, tiene valores del punto de vista humanitario y líderes increíbles. Nombre dos, puedo nombrar otros. Si nombré el caso de Marcelo Uribarren como presidente de la UIC, pero también puedo nombrar de las cámaras a nivel... Ahora, hay algunos que, a diferencia de estos líderes, se quedan a vivir en las instituciones, uh-huh. ¿no? Es decir, pasan los sindicatos y pasa... Es decir, una cosa es renovarse cada 8, 10, 12 años y otra quedarse a vivir en una... forma parte de un colegio de profesional y está 15 años, 20 años lo mismo. Bueno, eso no está bien. Y en esto también tiene que haber democracia. La gente tiene que votar y elegir.
Bueno, esto es lo que esperamos. Marcelo, bueno, vos te tenés que ir ahora ya.
Yo tengo 10 minutos más,
Miguel. Te van a retar, no a echarle culpa a nosotros,
normal, así que quédate tranquilo.
Bueno, no, Guadalupe, si querés llamar, llamá, no hay ningún problema, no. Se puede decir con educación se dice todo y bueno, sé que sos educada, así que Guada, no hay ningún problema.
Permitime decir que hay vecinos del barrio de Merino reclamando por la recolección de residuos que hace 10 días que no pasa.
Y sí, acá tengo varias cosas. Una es el tema de los carnés, que creo que esto está a cargo de Regueira. Ya lo voy a explicar punto por punto, no sé si vamos a tener tiempo hoy, punto por punto, que la municipalidad cobra una bicoca chiquitita y lo demás se queda el privado. Es toda una cosa que también habría que estar reviendo, ¿no? Así que, bueno, Eduardo, está bueno saber que, digo, ya estás lanzada la candidatura. ¿Sí? Después con Juan Pablo Inglese.
Primer tema. Juan Pablo Inglese fue parte del equipo, tenía 18 o 19 años cuando entró al municipio en el equipo de Verónica Navarro y trabajó de una manera increíble en la municipalidad en el área económica y viajaba todas las tardes para estudiar y recibirse de abogado en Córdoba. Uh-huh. Después, en el 2015, me vino y me dijo, Eduardo, yo voy donde vos estés, y se quedó en el Tribunal de Cuentas. Y hizo un gran trabajo con nuestro equipo de Tribunal de Cuentas que se había quedado 4 años. Y llegó el momento, y mira, te cuento esto porque es muy importante. El gobernador me dice, el secretario de Comercio, tómate el tiempo de hablar con los principales promedios de la provincia de Córdoba. Desde enero hasta prácticamente cuando empezó la pandemia, recibí a 300 profesionales que hacía 5 años se habían recibido en la provincia de Córdoba y los entrevisté personalmente. y finalmente elegí a Juan Pablo Inglés. Cuando le llevé el nombre al gobernador, le dije, mira, entrevisté todo esto, esta es una chica que realmente es extraordinaria, creamos un área que es del comercio electrónico, todavía no estaba la pandemia, y ha hecho una revolución el comercio electrónico en Córdoba. Juan Pablo Inglés ha hecho una tarea extraordinaria, conoce y sabe cómo liderar y transformar la ciudad, y cuenta con mi apoyo. Ahora, reitero, lo más importante no es solo definir la candidatura, lo más importante es que lleguemos pisando el área sabiendo qué tenemos que hacer, porque la transformación que logramos en Villa María era porque sabíamos dónde ir. Es como que Marcelo o de pronto cualquier persona que forma parte de una idea de lo que debe ser el cancionero público, el cancionero popular, no prepare antes, desde lo espiritual, las canciones, de que prepare las letras, que después vaya, digamos, en realidad necesitamos saber a dónde ir. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? No sabe a dónde ir.
Sí, entonces esto ya lo va a hacer a nivel nacional y vamos a ver qué ocurre.
Y yo estoy convencido que nosotros vamos a llegar para, de nuevo, en estos 278, 280 días que nos quedan, vamos a seguir trabajando para ampliar, para reunir a todo el mundo, y para que con Juan Pablo y conmigo lo podamos lograr.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí y lanzado la candidatura.
¿Vos querés título, como buen periodista?
No,
querés título.
Pero bueno, está esto, digo, ya. Yo reconozco que Juan Pablo Inglés es potencialmente un gran candidato, pero
va a ser un gran intendente, además, te lo digo yo ahora, no, mirándolo en el tiempo.
No estoy descalificando, todo lo contrario, Juan Pablo Inglés. Pero uno sabe que en este contexto las mediciones de conocimiento son fundamentales. Y tal vez, bueno, hay teléfono, y tal vez esto le llegue, es muy joven todavía, y le llegue con un laburo territorial que hasta ahora no lo ha tenido en Villa María.
Necesitamos los jóvenes.
Pero no estoy en contra de eso. Digo, vos necesitás el reconocimiento social.
El equipo que tiene Juan Pablo va a sorprender.
Teléfono al aire, vamos. Hola, sí, muy buenos días, ¿con quién dialogamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Se cortó? ¿Hola? ¿Aló, aló, aló? Se cortó, muchacho.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Con quién dialogamos?
Con Julio.
Julio, bueno, te escuchamos.
Estaba escuchando la entrevista ahí al señor Castelo y escuchaba de lo que decía, que cuando él anduvo viajando por tantos lados, de que tal país, no recuerdo cuál, bueno, no tenía agua, no tenía...
Singapur.
Bueno, no tenía nada. Y es uno de los mejores países del mundo. Pero dice, Argentina tiene todo, pero estamos mal. Quizás se olvidó de decir de que tiene todo, pero también tiene el país más corrupto del mundo, principalmente ellos.
Bueno, Julio, bueno. Sin política, si nosotros no entendemos que se puede criticar a los políticos, pero sostener la política como el medio de darle formato y proyección a una república, no. Sin política, lo que viene después, la sangre, ¿viste? Por eso digo...
O sea, yo no estoy en contra de los políticos, simplemente de que sí, todo el mundo lo sabe, lo que son los políticos, que el político no es el corrupto. ¿Qué político no es corrupto? Él es uno de los principales tan investigados que fue, y resulta que ahora mira vos qué fácil que es.
Bueno,
me parece a mí que... Bueno.
Está bien. Es tu opinión, Julio. Gracias, ¿eh?
Chao, chao.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Bueno, la única verdad es la realidad. Y la realidad habla a través de los hechos. Nosotros fuimos un gobierno que no solo tuvimos todos los balances aprobados, sino que teníamos dos tribunos de la oposición que miraban y que muchas denuncias que generaron, todas las denuncias, absolutamente todas, fueron investigadas, se cruzó absolutamente toda la información y la justicia no encontró absolutamente nada. Entonces, la difamación es parte de aquellos que tratan, no hablo de Julio, porque en realidad la gente tiene, muchas veces está cansada, como decíamos recién,
hay un hastío muy fuerte.
Ahora, está muy claro de que la difamación, la que fuimos parte durante mucho tiempo, quedó demostrado a partir de los hechos. Los hechos demostraron que nosotros no tuvimos en ninguno de los hechos denunciados ningún tipo de participación, y la ciudad fue el momento de mayor transformación y las obras están. Pero no solo que las obras están. Imagínense, si nosotros hicimos tantas cosas como el 100% de agua, de cloacas, de gas, las transformaciones que hicimos acá, y dejamos la municipalidad con superávit, imagínense por qué razón las otras gestiones no lo hicieron. Entonces la pregunta es, los hechos hablan. Nosotros no solo que no somos corruptos, sino que demostramos que gobernamos con total transparencia y con la oposición, con dos tribunos que eran
mayores. Convengamos, Eduardo, que esos dos tribunos fueron los que más denuncias hicieron,
¿no? Bueno, y fíjense que todas y cada una de las denuncias que han hecho están absolutamente cerradas por la justicia. Y no estamos hablando de cualquier fiscal o cualquier juez, ¿no? Porque estamos hablando de los más duros que tenemos y las personas que más han investigado en la ciudad en los últimos años.
No obstante, así que esto puede no gustarte, pero en el pensamiento del colectivo social, algunas cosas de tu gestión quedaron dando vuelta, como más allá de que si la justicia haya investigado.
Bueno, ¿no? Pero a ver, entonces estamos diciendo de que el colectivo no le da importancia a lo que dice la justicia, porque en un momento la denuncia es fácil.
No le cree a la justicia. Bueno, pero a ver, eso es otra cosa.
¿Y a quién tiene que creer? ¿A los periodistas que denunciaron? ¿A las personas que denunciaron? Bueno, a ver, si no vamos a tomar, tomemos los hechos y investiguémoslo, porque si no estamos sembrando la duda. Y la verdad generalmente tiene que ver con los hechos, no con lo que se dice. Lo que se dice hay que demostrarlo. Porque si no, es fácil decir, esta persona, de pronto decir, che, mira, esta persona como periodista, o esta persona como trabajador, o como empresario, hace tal cosa por izquierda. A ver, nosotros nos sometimos a la justicia y a las denuncias que hicieron. Bueno, ahora está demostrado que en cada una de esas denuncias se cruzó la información, se investigaron los bancos, y no pudo existir ni existió ningún tipo de delito. Entonces, yo ya a esta altura de mi vida, después de haber aceptado silenciosamente la investigación y muchas veces la calumnia infundada, no acepto más que en mi caso hablen si no tienen pruebas. Si tienen pruebas, la vamos a discutir. Si no, no pueden hablar de otra cosa que lo nuestro fue una gestión de enorme transformación de la ciudad. ¿Y sabes lo que nos ha pasado, Miguel? No aceptaron, sobre todo muchos de los que hicieron loas de todo esto que ha pasado a nivel provincial, que una ciudad como Villa María se transformara, y nos decían, no, bueno, pero Villa María se transformó porque tenía muchos aportes de la provincia, muchos aportes de la nación. Villa María, en los últimos 4 años, se transformó con el presupuesto municipal. Uh-huh. Nación no envió un solo peso del año 2011 al 2015. ¿Y eso por qué se dio? Por una gran gestión. Porque es como dice Marcelo, cuando vos haces funcionar bien un proyecto del presupuesto municipal y lo interactuás con todos los sectores de la comunidad, esta ciudad ha sido la que emergió con una gran transformación. Entonces, nosotros estamos dispuestos a dar el debate de la ciudad que viene. Pero para atrás, que se remita a lo que decidió la justicia.
Bien, bien, bien. Bueno, esta pregunta te la van a hacer siempre, así que es una cosa.
Pero es fácil, es fácil, están los dictámenes, y si quieren los pueden ver, es libre, de la misma manera, porque si no, si ya no queremos la justicia, como dijiste vos, vamos a la sangre, eso yo no lo quiero.
A ver, yo digo, la justicia tiene hombres idóneos, capaces y coherentes, y también hay hombres que no lo son.
Bueno, pero
existe en eso, en el periodismo,
pero coincidimos, Miguel, coincidimos. Lo que yo te quiero decir es, existe la denuncia, muchas veces lo hablamos, muchas cosas también las dijiste vos. Sin embargo, todo lo que fue denunciado, y denuncia no es una palabra que nos tiene que significar a los políticos que nos pongamos colorados, porque nosotros sabemos que la función pública tiene que ser transparente en todo lo que hacemos. Uh-huh. Por lo tanto, la investigación, vos hablabas de auditoría, la auditoría tiene que ser un hecho consumado, pero prácticamente todo el tiempo por parte de los ciudadanos, porque el dinero que administra un municipio, una provincia, un uh-huh. país, es dinero de los vecinos.
Es de la gente.
Sí, entonces, sí. No hay otra forma que sea permanentemente investigado. Pero lo que sí decimos nosotros es que un tiempo que concluyó con la investigación de la justicia. Ya, si no se quiere aceptar lo de la justicia, bueno, es un problema.
Pero hay especial. Hombres en la justicia.
Bueno, pero
vos lo conocés perfectamente. Hay hombres en la justicia, en el orden nacional, provincial, local, que han dejado mucho que desear históricamente.
No sé, y yo comparto lo que puede existir en materia de la justicia. Lo que digo es que las denuncias que ustedes hicieron fueron investigadas y fueron los casos cerrados porque no se pudo comprobar ningún hecho delictivo. Y eso demuestra de que la transformación de Villa María generó en muchos casos en la provincia y también acá una envidia de que una ciudad fue transformada en tan poco tiempo con recursos de los vecinos y con recursos que gestionamos nosotros en la provincia y en la nación. Y eso generó mucha envidia y generó que muchos entendieran que la única manera de crecer políticamente era denunciando. Lamentablemente pasaron absolutamente desapercibidos porque no pudieron demostrar nada.
Yo soy uno de los que creo que la política hay que judicializarla también, ¿no? Sí, porque si no, la impunidad
en mi caso lo hicieron.
Crece, ¿eh?
En mi caso lo hicieron. Y demostramos a través de los hechos de que las cosas están y que Villa María se transformó.
Bueno, Eduardo, ya iremos a la presentación, ahí cubriremos la presentación. Y bueno, la gente después decide. La gente decide si lo que vos estás planteando hacia el futuro es lo que le interesa o se queda con algunas situaciones, que en su momento tu última gestión terminó, yo no sé si lesionada, pero por lo menos en el partiz de la duda, ¿viste? Entonces, bueno, estas son las cosas, eso lo
vamos. Las circunstancias de los hechos dicen que nosotros somos los que tenemos mayor reconocimiento en la sociedad. Bueno. Y si después de ocho años.
Sí.
Donde debería haber emergido nuevos liderazgos, ¿no? Después de 8 años. Nos está diciendo la sociedad de que quiere que nosotros estemos de nuevo. Y bueno, es porque los hechos están demostrando que nuestra transformación valió para el ciudadano que está en el barrio, el ciudadano que trabaja, el ciudadano que vio lo que hicimos cuando llegamos. Entendíamos que una política de salud va a ser agua potable en los barrios. Uh-huh. Es decir,
bueno, ese será el factor determinante si a Castelo
para Juan Pablo marca, sea intendente.
No, vos lo sabés perfectamente. Si a Castelo va a ser un hombre que marcó en la historia 4 gobiernos, 3 seguidos y 1 alternado en la municipalidad. Y si no, bueno, hay una mirada diferente a lo que uno piensa, ¿viste?
Nosotros estamos comprometidos y seguimos comprometidos en gestionar trabajo y empleo, y desde nuestro ministerio lo hacemos todos los días, creando cooperativas, creando emprendimientos, creando parques industriales. Nosotros donde estamos transformamos, y para transformar hay que tener voluntad y tener claro a dónde ir, y no hay que tener miedo, porque la denuncia muchas veces a muchos les genera miedo, pero el miedo lo tienen aquellos que, como decía mi abuelo, pueden tener la cola sucia. Nosotros podemos mirar de frente y, como decía mi viejo, podemos caminar la calle Villa María hace muchos años, porque yo también estuve en el llano, y en el llano volví a estar con la gente. La misma gente que ahora dice que debería ser de nuevo intendente. Entonces, en ese sentido, estamos muy tranquilos.
Bueno, entonces quiero decir que ya está. Va por el cuarto mandato. Gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes, ¿no? Che, muchas gracias.
Sigue sufriendo con Boca, bueno.
No, ganamos anoche.
Ah, bueno, sigue sufriendo.
Pero además jugamos bien y nos cobra. Hablando de justicia, fue una. Todas las manos que le pegan a cualquiera, aunque estén pegadas, cobran penal en Argentina. Bueno, está bien. Ahora, usted guarde las manos, porque ustedes son bastante complicados hablando de injusticia.
No, sí, ¿no? Pero, mire, déjelo ahí.
También ganaron.
Ganamos bien. 4-2 no es poco. Y estás con un equipo que está en formación, igual que vos.
Pero usted sabe que yo además soy de Talleres y de Boca, es decir, uno dice, pero ¿cómo va a ser Talleres? Bueno, yo soy Ricardo Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez de La Palestina, alumno de Villa María, Talleres, y pero bueno, es parte de...
Bueno, si va a ser intendente, acuérdese que necesitamos alumni. Yo he tenido la suerte de recorrer todo el país haciendo las transmisiones con Miguel Ángel Juan. Y vos, donde ibas, decías Villa María, alumni. O vos decías alumni, te decían Villa María. Alumni fue un representante muy importante para Villa María. Gracias, Eduardo.
Nos sacamos campeón cuando estuvimos.
No, sí, por supuesto. Vamos, que ya nos vamos. Viene Quiero Folclore.